Esto es Humanidades en la Medicina, desde la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. Les habla Daniel Mora y en esta ocasión nos encontramos con el doctor Rigao. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra?
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, amigos, le comento, el doctor José Rigao Pérez es miembro de la Academia Puertorriqueña de la Historia y catedrático auxiliar ad honorem de los Departamentos de Pediatría y Epidemiología de las Escuelas de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Y hoy les vamos a hablar sobre la viruela. Doctor, ¿qué es la viruela?
La viruela, que debo diferenciar de la varicela, que es otra cosa. La viruela era una enfermedad temible porque mataba una tercera parte de la gente que la adquiría. Es una enfermedad viral conocida desde la antigüedad que producía una infección con dolor de cabeza terrible, erupción primero roja en la piel, pero esas manchas entonces se convertían en una especie de burbujitas que se infectaban, supuraban, podían ser muy profundas, podían afectar las vísceras internas o en el exterior afectar los ojos. Cuando había viruela en el mundo, la viruela era la causa más frecuente de ceguera. Y también con mucha frecuencia dejaba desfigurada a la gente. Hablo en pasado porque desde 1980, es decir, hace 30 y pico de años, se ha erradicado del globo. Así que es una enfermedad que ya no se transmite naturalmente. No hay caso. Hay virus en algunos laboratorios guardados en máxima seguridad, pero la enfermedad ya no existe.
Ok, doctor, ya que mencionó a nivel mundial el asunto de la viruela como una enfermedad, ¿verdad? La podemos ver como una enfermedad peligrosa. ¿Qué podemos hablar sobre la viruela alrededor del mundo y después más adelante tocaremos aquí Puerto Rico?
No, era una enfermedad peligrosísima, muy bien conocida desde toda la antigüedad porque sus síntomas eran muy típicos, su presentación era alarmante y se parecía, pues sí, un poquito a la varicela, que produce esas burbujitas en la piel, al sarampión, que produce las manchas rojas, porque la viruela empieza con las manchitas rojas, luego las burbujas en la piel, pero la mortalidad era inaudita, así que la gente sabía bien de qué enfermedad se estaba hablando, y hay evidencia de esa enfermedad desde los papiros de los egipcios, crónicas de los griegos, épocas romanas, momias egipcias que tienen la desfiguración, las cicatrices en la cara. Y llegó hasta nuestros días, porque como dije, se declaró erradicada en 1980. Eso no fue espontáneo ni natural, fue gracias a una campaña global de erradicación que tomó varias décadas, gracias a que la enfermedad se puede prevenir por vacunación, y de eso hablaremos más tarde, cómo se desarrolló esa vacuna. Pero la cuestión fue que hubo unos métodos, unas estrategias para cubrir todo el globo con vacuna, y el último caso adquirido normalmente fue en 1977, y en 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró que la enfermedad en efecto se había erradicado de la Tierra.
Ok, doctor, ¿y qué podemos decir sobre la viruela en Puerto Rico? ¿Cómo llegó? ¿Qué se hizo?
De eso hay bastante detalle, porque de nuevo, en cualquier país es relativamente fácil encontrar la historia de la viruela, porque era una enfermedad tan distintiva. No se necesitaban los conocimientos modernos para poder identificarla, como de algunas enfermedades cuya causa es mucho más moderna y cuyos síntomas también se pueden confundir con muchas otras cosas, así que no es posible hablar de algunas de esas enfermedades hace 300 años. Pero de la viruela todo el mundo la conocía. Estaba claro que estuvo claro para los conquistadores españoles que cuando llegaron al Nuevo Mundo no había viruela aquí, y la primera epidemia fue en 1518, que se documenta originalmente por una carta que se escribe desde Santo Domingo, diciendo que ha surgido la viruela, que no ha atacado a ninguno de los españoles, porque si uno ya ha sufrido la enfermedad, uno es inmune. Y era una enfermedad tan común en Europa que básicamente los adultos ya eran todos inmunes porque o se morían jovencitos o sobrevivían y entonces no les volvía a dar. Así que en 1518, que ya para propósitos de Puerto Rico lleva 10 años la colonización, pero en Santo Domingo lleva 25 años, ya ha habido gran mortandad de los indios y la viruela, como la llama después Iñigo Abad, el historiador del siglo XVIII, es el cuchillo exterminador de estas tierras, porque es la epidemia que acaba casi con lo que quedaba de la población indígena, que ya había tenido que sufrir otras epidemias, los maltratos, las muertes violentas. Claro, si la enfermedad produce inmunidad, pues quiere decir que quema una población, todos los que sobreviven son inmunes, así ya no hay a quién pegársela, no hay de quién adquirirla unos de otros. Y la única manera de que la enfermedad vuelva es que crezca gente joven que no está expuesta y de repente entre alguien que tiene la enfermedad. Y eso fue lo que ocurrió a lo largo de la colonia, con pequeños brotes porque la población en San Juan era pequeña. Pero en 1689, que han pasado muchos años sin que vengan barcos, y la población de San Juan ya son cerca de 2.000 personas, pues hay otra epidemia inmensa documentada en por los residentes de San Juan, que le piden auxilio a la corona española, y se enferma por lo menos la mitad de la población del partido de San Juan, y se muere la cuarta parte. La mitad de los enfermos murieron. La mortalidad mayor es entre los esclavos varones, que de eso se muere la mitad, de lo que sabemos porque hubo un censo poco antes y lo que el obispo está informando cuando pide ayuda a la corona. Y evidentemente es algo que amenaza con la supervivencia de la ciudad si se muere de repente tanta gente.
Ya que nos habló de los esclavos, en términos de la población, niños, hombres, adultos, jóvenes, ¿cómo era el efecto a estas personas? Si alguno era más propenso a...
Eso solo lo puedo contestar aproximadamente, porque claro, no hubo en aquel momento un estudio epidemiológico como haríamos ahora de definir los grupos de población. Correcto. Y entonces con ese grupo de población saber cuántos se enfermaron ahí y entonces calcular un %. Lo que puedo yo hacer es una especie de empate entre la carta del obispo al rey pidiendo ayuda, que dice se murieron tantas monjas, tantos curas, tantos hombres blancos, tantos esclavos, y un censo que se hizo 10 años antes que define la población pero a base de el término de la época, que era el vecino, es decir, el jefe de familia, y entonces no contaban los niños menos de 10 años. Okay. Y claro, es la diferencia también de 10 años entre el censo y la lista de los muertos, pero de nuevo el grupo con mayor mortalidad, el de mayor riesgo de morirse, fueron los esclavos negros varones, que se murió la mitad. Las esclavas murieron una cuarta parte. Después los varones blancos y por último las mujeres blancas. Y por último no, los varones blancos, las mujeres blancas y luego los lo que en aquella época llamaban pardos, que eran gente de raza mixta libres, y esos tuvieron, aunque tuvieron una mortalidad apreciable porque era 10 o 15%, que es un montón de gente, pero en la escala de cuál va de peor a menos malo, pues los pardos estaban en el grupo menos malo. ¿Por qué? Bueno, las mujeres blancas por lo visto en la época no salían mucho a la calle, así que es cuestión de cuánto contacto tiene uno con la gente que está teniendo la enfermedad. Por la muerte del grupo de los esclavos varones, pues hay que pensar en que vivían hacinados en barracones, en que tenían mala alimentación, en que estaban mal cuidados, y entonces pues los varones blancos, que serían los capataces, los dueños, que tenían contacto con los esclavos trabajadores, pues también tenían riesgo de enfermedad. los pardos que eran libres, que no tenían esclavos, que no tenían, quizá no estaban tanto en el campo, pues quizá por eso era menos contacto con la gente infectada.
¿Verdad? Nos ha contado sobre ese duro golpe de la enfermedad aquí en Puerto Rico. Le pregunto, ¿cuándo y cómo se gestiona esa ayuda para la población de Puerto Rico?
Bueno, para esa epidemia en particular, el obispo y el gobernador piden que les manden ropa y alimentos, así de básico era el asunto. Y efectivamente, pues de Madrid, tardísimo, porque en lo que el barco va y lleva el mensaje y el barco viene y trae la ropa, serían 6 meses. Pues les enviaron ropa y alimentos, y a veces pues también lo que hacían era que eliminaban los impuestos de importación para que se pudiera comprar ropa de extranjeros, cosas así. La enfermedad sigue su curso a lo largo de todo el siglo XVIII con brotes relativamente más pequeños.
Pero son aislados alrededor de la isla.
Son aislados en parte porque los caminos aquí eran tan malos que no había comunicación de pueblo a pueblo. Era una cuestión de barco. Ir de Mayagüez a San Juan se iba en barco, o de Ponce a San Juan se iba en barco, porque no había manera de atravesar la isla para esa época del siglo XVIII. Hay un gobernador que dice que no puede hacer la visita de la isla porque el bosque es impenetrable. Pero entonces crece la población. Para 1792 hay un intento de prevención de la viruela con un método que era básicamente inyectarle la viruela a una persona sana, aprovechando que está en buena condición de salud y que está bien cuidado, y que la inyección esa de viruela es una dosis pequeñita y da una enfermedad más leve, pero le da inmunidad. El problema con esto era que podía transmitirse a otras personas, así que hay una controversia entre el Cabildo de San Juan y el médico que está haciendo esto, que es el doctor Francisco Oller, que se llama igual que el pintor que conocemos, porque es el abuelo del pintor. Y esa controversia se resuelve a favor del doctor, de que en efecto puede seguir haciendo esto, pero la epidemia se va, no hay más evidencia de que esto ocurra. Pero 11 años más tarde hay otra epidemia, y ya para entonces se ha descubierto y se sabe en Puerto Rico que hay un método preventivo que le han puesto de nombre la vacunación, porque viene de la vaca, es la viruela de la vaca, que fue Edward Jenner en Inglaterra, que en 1798 publicó sus experimentos de transmisión de estas pústulas que tenían las vacas en las ubres, que la fama en el sitio donde él vivía era que las muchachas que ordeñaban las vacas eran muy bonitas porque no les daba viruela, no estaban desfiguradas por las cicatrices. Entonces él, de la mano de una de estas lecheras ordeñadoras, inyecta a un niño en el hombro, en el brazo, y ve que se desarrolla una pústula. Una pústula es una burbuja grande con líquido, y que luego eso se sana, pero entonces él le inyecta viruela, le inyecta el líquido de un enfermo de viruela, a ver si le va a dar viruela al niño, y no le da. Y hace este mismo experimento con 6 o 7, 8 otras personas, y resulta que no le da. Así que él demuestra con eso, para su entendimiento, que la viruela de la vaca, la viruela vacuna, es un preventivo para la viruela. Y en efecto se empieza a usar a lo largo de toda Europa con muchísimo éxito. Y de nuevo, vuelvo a Puerto Rico, en 1803, es decir, 5 años después del libro de Jenner, en Puerto Rico se sabe de estas cosas, pero tienen una epidemia de viruela. Y el doctor Oller, que parece que tenía, si no él, la esposa, tenía conexiones por contrabando de tabaco con San Tomás, pues consigue que él se entera que en San Tomás ya hay vacunas, en la isla de San Tomás, y consigue que un médico de San Tomás le mande el líquido que uno inocula en el brazo, prensado al vacío entre dos cristales. Entonces, cuando le llega a Oller, y recordemos que aún en aquella época el trayecto de San Tomás a San Juan era como mucho de un día para otro, no era una cosa larguísima, y estamos hablando de noviembre, que tampoco hace muchísimo calor, Oller recibe los cristales, reconstituye el líquido ese echándole un poquito de agua, inyecta a sus hijos, a dos hijos, primero le mandaron el líquido en un cordón, en un hilo, y no funcionó. Con los cristales, entonces sí, le produce la pústula a los hijos, y Oyer hace el mismo experimento que hizo Jenner. Después les inyecta viruela y no les da. Y con esto él va al gobernador de Castro, que le dice que vacune, y de Castro vacuna a sus dos hijas, que son las que están en el cuadro del Museo de Arte, sí, de Puerto Rico, las hijas del gobernador Ramón de Castro. Vacunan a Juan Alejo de Arizmendi, el primer obispo puertorriqueño, que acaba de ser nombrado obispo. Y vacuna a Oyer a 1557 personas, hasta que llega a San Juan una expedición que el rey de España ha enviado. Oyer acá estaba trabajando sin saber lo de la expedición. La expedición, sencillamente por el trayecto que tenía que seguir, que iba a llegar hasta Sudamérica y México y eso, pues llega aquí la vacuna de la Real Expedición, dirigida por el doctor Balmis. Se forma una controversia porque Balmis está decepcionado de no ser el primero que trae la vacuna a América, reencuentra que ha llegado, tiene sus dudas sobre la vacuna de Oyer. Es una especie de tormenta perfecta, porque Oyer, el gobernador de Castro, y Balmis han pasado la historia como personas de un temperamento bien difícil para todo el que tuvo que tratar con ellos. Así que volaron las chispas. Eventualmente Balmis siguió su camino, fue a Caracas, Cuba, México, llegó a Filipinas, le dio la vuelta al mundo llevando vacunas, que fue una misión extraordinaria. Oyer se quedó en Puerto Rico, estableció una junta de vacunas, y entonces a lo largo del siglo XIX se trata de seguir vacunando así, de brazo a brazo, con muchos problemas, porque eso implica que siempre hay que dejar gente sin vacunar para poder tener vacuna para el próximo grupo de gente. También era una vacuna dolorosa porque hinchaba el brazo, había que llevarlo, conseguir que la gente o bajaran del campo o de alguna manera llevar esto a los campos. Así que siempre continuaron los brotes de viruela porque no estaba todo el mundo vacunado.
¿Pero esa vacunación en esa época era compulsoria?
No, bueno, al principio no era compulsorio. Se exhortaba a los sacerdotes a que hablaran de esto en los sermones, a que cuando fueran a bautizar los niños se lo dijeran a los padres para que aprovecharan la oportunidad, pero no era compulsoria. A mediados o dos tercios del siglo XIX hay una orden de un gobernador de que todo el mundo tiene que vacunarse, pero en realidad no hacen nada, la orden se queda en el aire. Pero entonces resulta que con la guerra hispanoamericana también hay un brote de viruela, y los militares, en el gobierno militar, deciden que la vacunación es compulsoria. Y eso no como en cuento, eso exigen un certificado de vacunación para ir a la escuela, para montarse en el trolley, para entrar a la iglesia, para entrar al teatro, y dividen la isla en secciones, ponen grupos de médicos puertorriqueños con vacunadores que van llevando lo que entonces se usaba, que era vacas, directamente donde la gente. Ya no están vacunando de brazo a brazo, sino que llevan las vacas con las ubres que tienen las pústulas, y de ahí van al brazo de la gente. Y para el verano de 1899 habían vacunado 84% de la población, que es una maravilla. Pero entonces los coge el huracán San Siriano, y ahí se acaba la campaña de vacunación. No logran vacunar a todo el mundo, principalmente porque lo que quedaba eran las montañas, que era lo más difícil. Yo creo que de esa época es que viene el dicho de la fila como para vacunarse, porque hay fotos de la gente dándole la vuelta a la cuadra, a la fila para los centros de vacunación de esa época. Se formaron peleas porque la gente se colaba, el famoso bandido Águila Blanca se entró a tiros con alguien en medio de una fila de esas de vacunación. Pero eso consiguió disminuir casi completamente la mortalidad por viruela, pero todavía siguió ocurriendo una viruela más benigna. Y a fin de cuentas, pues la viruela se acabó en Puerto Rico en 1921, los últimos casos, no porque hubiera una campaña que tuvo éxito en el año 21, sino que cumulativamente todas estas vacunaciones, los esfuerzos de vacunación escolar, las vacunaciones en otros países, pues fueron reduciendo la, la cantidad de gente infecciosa, y entonces los últimos casos que se detectaron fueron en San por una importación, que curiosamente fue como la primera vez que había un brote en Santo Domingo, y se habla de un brote en Puerto Rico cuando la época de los indios, pues hubo un brote en Santo Domingo y alguien vino de Santo Domingo y contagió a su familia en San Germán, no pasó de la familia el brote. Eso fue 1921. Después ha habido alarmas de que había viruela en otras islas del Caribe, y la última campaña de vacunación de viruela que se hizo aquí fue del 57-58. No hubo casos de viruela, pero entonces lo que sí pasó, que ya se veía, era que la vacuna daba reacciones muy severas. Así que el problema fueron las reacciones a la vacuna de viruela. Pero desde entonces no se ha vuelto a utilizar generalmente. Como dije, la campaña global de erradicación pues consiguió acabar la viruela certificado en 1980, pero queda el temor del uso como arma de ataque bioterrorista, porque aunque se supone que se sabe dónde quedan esos restos de virus, en qué laboratorio, pero no se sabe si en alguna época pretérita alguien de algún laboratorio ruso o de algún otro sitio sacó de ese virus que esté guardado en algún sitio. Así que en el 2001, después de los ataques a las Torres Gemelas, hubo un gran miedo de que eso se fuera a usar, y en Estados Unidos se recomendó que el personal de salud se vacunara. Pero aquello tenía tanto problema porque había poca vacuna, porque la vacuna daba efectos secundarios, era muy dolorosa, y porque el riesgo no estaba bien calculado, que en pocos meses se dejó de impulsar y desapareció del panorama de lo recomendado. Así que yo diría que de 2001-2002 no se ha vuelto a vacunar gente. Yo me imagino que en algunos sitios que son los encargados de responder a ataques bioterroristas, esa gente estará vacunada. Pero para la población en general, ni para los viajeros, ni para grupos profesionales, se recomienda esa vacuna.
Muchas gracias, doctor Rigao, por haber compartido esta tarde con nosotros sobre el tema de la viruela. Y los esperamos en el próximo programa aquí en Humanidades en la Medicina, en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Muchas gracias.